8:30, una hora menos en las Islas Canarias. Saludos de César Lumbreras Luengo. Comenzamos Agropopular hoy desde Autol, en La Rioja. Es la emisión correspondiente al 29 de octubre de 2016. Estas son las 7 noticias más importantes de los últimos 7 días. La región de Murcia se suma a las otras 6 comunidades autónomas que ya han pedido fondos al FEGA para abonar el anticipo de las ayudas. El FEGA ha publicado esta semana el importe provisional de la mayor parte de las ayudas acopladas correspondientes a 2016. Pueden consultarse los importes, porque son muchos, en nuestra web www.agropopular.com. La campaña 2015-2016 de aceite de oliva se cerró con una mejora de las ventas, tanto en el mercado nacional como en el exterior. La Comisión Europea ha presentado su programa de trabajo para 2017 en el ámbito agrario, anuncia que continuará con la simplificación de la PAC y, si es necesario, adoptará medidas para mejorar la posición de los agricultores en la cadena alimentaria. Y hay vía libre para la firma del acuerdo comercial entre la Unión Europea y Canadá. La región belga de Valonia, que lo bloqueaba, ha cedido tras recibir una serie de garantías en materia agraria. Hablaremos de vino. Una parte de la cosecha de uva de la denominación de origen calificada La Rioja se quedará en las cepas o en el suelo por exceso de producción. Y este sábado hacemos el programa desde Autol, en La Rioja, con motivo de la celebración de las 7 jornadas del champiñón y la seta, que se celebran hasta el 1 de noviembre. Tendremos también nuestras secciones habituales, como son el resumen de las noticias que se han producido, también los comentarios de mercados. Nos iremos a Bruselas y recordamos que hoy se cumplen 3 años y 24 semanas desde que informamos sobre el aumento de los sueldos y dietas de los miembros del Consejo de Administración de Agroseguro en 2011, y sigue la callada por respuesta. Vamos a hablar con Catalina Bastida, alcaldesa de Autol, con agricultores que se dedican al champiñón y a las setas, y con Carlos Cuevas Villoslada, que es consejero de Fomento y Política Territorial de La Rioja. También nuestro consultorio a cargo de don Fernando Miranda. Y tendremos también la previsión del tiempo, que adelantamos ahora en titulares. Alejandro López Tolosa, muy buenos días.
Hola, muy buenos días.
Tú dirás.
Pues las altas presiones van a mantener tiempo estable sobre la península hasta el día 1, en que se notará la llegada de un frente nuboso por Galicia. Para el día 4, los vientos del sur generarán lluvias por el suroeste, que se extenderá luego hacia el centro. Las temperaturas serán suaves.
Gracias, Alejandro. Luego ampliamos estos titulares. Todo ello ha sido preparado por un equipo compuesto en la redacción por Eugenia Rubio, Mariluz Álava, Mari Carmen Crespo, Lucía Díaz, Pilar Abad y Abel Lumbreras. En el control de sonido aquí en Autol se encuentra Javier García Pérez. En Madrid, Natalia Escobar, y en el control central, Adrián Sánchez. Vamos con unos consejos.
Los aniversarios se olvidan. Por eso en Hipercor queremos hacer el nuestro inolvidable, con ocasiones de ahorro increíbles.
Todo este fin de semana, un 20% de ahorro en conservas de pescado.
Y también un 20% en yogures, postres lácteos y cafés.
Además, regalamos 30 Kia Sportage sorprendentes.
Aniversario de Hipercor. Inolvidable.
Si no fuera por Juan, Cristina no podría ir en coche a ver a sus padres. Si no fuera por Cristina, Héctor no podría llevar a su hijo al médico. Si no fuera por Héctor, Juan no recibiría su pensión cada mes. Si no fuera por tus impuestos, sería imposible continuar la cadena y disfrutar así de la sanidad, la educación, las carreteras. Contribuimos para recibir. Agencia Tributaria. Gobierno de España.
Pues vamos con música relacionada con La Rioja.
¡Ay, qué bien, qué bien! ¡Lo vamos a pasar! ¡A La Rioja voy! Contento a disfrutar, ay qué bien, vamos a soplar el tintorro imponente que te hace.
Hoy también tenemos nuestro concurso, vamos a sortear lotes de productos de conservas vegetales de aquí, de esta zona, de la comarca de Autol. 4 lotes. ¿Forma de participar? Pues a través del teléfono gratuito 900 50 60 06, a través del correo electrónico oyentes@agropopular.com y a través de las redes sociales. Voy a decir la pregunta: nos tienen que decir uno de los productos agroalimentarios emblemáticos de Autol, uno de los productos agroalimentarios emblemáticos de Autol. Ya hemos dado alguna pista. Y a través de las redes sociales, formas de participar, mamen, pero antes hay que abonarse.
Efectivamente, pueden participar a través de Twitter, en este caso para abonarse entrando en twitter.com, buscando nuestro usuario que es @agropopular y pulsando en seguir. Y una semana más, en este caso, en el caso de Twitter, es imprescindible poner en el tweet de la respuesta el hashtag o etiqueta #AgropopularAutol. #AgropopularAutol, solo en el caso de Twitter. Pero también pueden participar en Facebook, en esta red social, facebook.com/agropopularcope. Y aquí, si no se han abonado todavía, tienen que pinchar en me gusta antes de dar en nuestro muro la respuesta al concurso.
Perfecto. ¿Qué nos han dicho los oyentes a través de las redes sociales?
Empezamos por Twitter. Cristina AM75, tras ver el inicio del programa de la semana pasada a través de Periscope, decía: esa trompetilla es la leche. Pepe Antúnez nos daba las gracias por lo entretenidas que hacemos las mañanas de los sábados. Sobre la noticia, Extremadura ha reforzado la trazabilidad de la uva y la aceituna como método en la lucha contra los robos. Germán Puebla decía: no es la solución, pero algo ayudará. El usuario Cocineando con Anun nos pregunta cuándo vamos a hacer un programa en Sevilla, y el usuario Cocina de Meg cuándo emitiremos desde la Isla del Hierro.
Bueno, pues nos apuntamos las dos sugerencias. Ya hemos estado en la Isla del Hierro en alguna ocasión y en Sevilla, por supuesto, que también. Así que nos lo apuntamos y ya iremos dando respuesta. A través del Facebook.
A través de Facebook hemos tenido mucha actividad en nuestra página esta semana. Ha provocado, por ejemplo, muchos comentarios la noticia que publicamos en referencia a la bajada de población en los pueblos de España. José Mari Marzo se quejaba de que se firmen acuerdos comerciales con otros países y no se hagan en nuestro país, y pedía más ventajas para quienes viven en los pueblos, algo que también solicitaba José Joaquín Siñuela, que señalaba que para evitar el despoblamiento hay que ayudar a la agricultura familiar. Flori Núñez no se extrañaba de que ocurra esto, porque dice: si lo que tenemos, como la agricultura y la ganadería, lo están arruinando. Y Manuela Díaz del Viso, por último, echaba la culpa a la Unión Europea porque se están cargando los pueblos. También suscitaba muchos comentarios la información: las leguminosas se ponen de moda en Estados Unidos. Emilio Martínez de Bobadilla decía: cojamos el ejemplo y pongámonos a producir más. Europa tiene capacidad y calidad. Y Manuel del Viso se preguntaba también al respecto: ¿qué se ponen de moda allí? Pues aquí nos tienen inundados con sus legumbres y dejan mucho que desear, añadía.
Y a través del correo electrónico, Félix Rodríguez hacía la siguiente sugerencia: ¿por qué no se hace una mesa de seguimiento de la sequía en la que estemos representados todos los implicados, agroseguros, ganaderos y universidad, sin olvidar al satélite que encuentra la fotosíntesis debajo de las piedras?, dice en tono irónico. No puede ser que sean solo ellos, los de agroseguro y los del satélite, que dicten si hubo o no sequía el mes anterior. Un saludo desde Guadalcanal. Bueno, pues ahí queda la participación de nuestros oyentes, que continuará a lo largo de los próximos minutos. Ahora vamos a hablar de dinero y de ayudas.
Dinero, algún gracias. Peseta, algún gracias. Un duro, algún gracias.
La región de Murcia ha pedido al Fondo Español de Garantía Agraria una partida de 5,9 millones de euros para proceder al pago del anticipo de las ayudas directas de la PAC de este año. Más datos, Eugenia Rubio.
Con esos fondos, esta comunidad abonará en concreto el adelanto del pago básico y el del régimen de ayudas acopladas. Murcia se suma así a las otras 6 comunidades autónomas que ya han pedido fondos al FEGA para abonar el anticipo de las ayudas. Recordemos que son Andalucía, Extremadura, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Navarra y la Comunidad Valenciana. Además, según datos del FEGA, Andalucía ha pedido una nueva partida para abonar el anticipo del pago a los pequeños productores y Extremadura para el pago verde.
Por otro lado, el FEGA ha publicado esta semana el importe provisional de la mayor parte de las ayudas acopladas correspondientes a 2016.
El organismo subraya que se trata de la cuantía unitaria provisional de esos pagos, que se ha calculado a efectos de la concesión del anticipo en las comunidades autónomas que deseen abonarlo. En los primeros meses del año que viene se fijarán los importes definitivos y se efectuarán los pagos pendientes. Los importes publicados en el caso de los cultivos son los correspondientes a tomate para industria, frutos secos, cultivos proteicos, legumbres de calidad, remolacha azucarera y arroz. En cuanto al ganado, son los pagos a los ganaderos de ovino y caprino con derechos especiales, a los de vacuno de leche con derechos especiales, la ayuda asociada al vacuno de leche y la ayuda a las explotaciones que mantengan vacas nodrizas. Todos los importes pueden consultarse en la página web de Agropopular, www.agropopular.com.
Ahí están divididos en dos noticias, por un lado las agrícolas y por otro lado las ganaderas. En las próximas semanas seguiremos hablando de cómo van los el pago del anticipo de las ayudas de la PAC.
Lucha por su dinero, mira por su dinero, lucha por su dinero y no lo deja escapar.
She works hard for the money. 8.39 minutos, una hora menos en las Islas Canarias. Decía al principio que estamos en Autol, en La Rioja, y nos acompaña, como no puede ser de otra manera, su alcaldesa, doña Catalina Bastida. Doña Catalina, muy buenos días.
Buenos días.
A ver, primero sitúe Autol en el mapa para todos los oyentes de Agropopular.
Bueno, Autol es un pueblo de 4.600 habitantes, situado en La Rioja Baja, entre Calahorra y Arnedo. No me voy a dejar Rincón, el pueblo de la pera que siempre
sí,
me dicen.
Sí, efectivamente.
Arnedo, la ciudad del calzado, Calahorra, la ciudad de las verduras.
Hay aquí algunos amigos de Arnedo que han venido de la panadería, luego me lo recuerdan. Felisa, de panadería Felisa.
Ah, pues, por cierto, lo conocemos, sí. Aquí entre todos los pueblos de La Rioja Baja cohabitamos bien, ¿eh? Nos llevamos bien. Y solemos colaborar mucho pueblo con pueblo.
¿Y de qué vive la gente de Autol?
Autol es un pueblo emprendedor, es un pueblo con una trayectoria, además de laboral, importante desde hace muchísimos años, que luego te voy a contar la historia de hasta dónde hemos llegado hoy con el tema del champiñón. Autol vive del champiñón, de la seta y del vino, sobre todo del champiñón y de la seta. Decir que el champiñón aquí en La Rioja genera alrededor de unos 3.000 puestos de trabajo, entre puestos directos e indirectos, y es un poco de lo que vivimos prácticamente la mayor parte de las familias de Autol, en champiñón fresco y en conserva.
Luego, a lo largo del programa, iremos hablando de eso. Yo quería que explicase, mientras se preparan los joteros para intervenir, que explicase muy brevemente cómo se cultiva el champiñón.
Pues mira, el champiñón hoy, al día de hoy, en Autol, hablo de Autol, que es de lo que conozco, lo que cultivamos el champiñón es en bodegas, en calados, y la historia del calado del champiñón es allá por los años, hace 50 o 60 años, cuando se dejó de elaborar vino en las bodegas familiares, esas bodegas que reunían las condiciones de humedad, temperatura, oscuridad, por cuestiones de que los agricultores se fueron asociando en bodegas cooperativas y fueron creando sus propios consorcios, sus propias estructuras, ¿no?, cooperativistas. Se fueron abandonando esas bodegas y el agricultor de Autol vio que en esa estructura de oscuridad, humedad, recogimiento, se podían producir el cultivo del champiñón. Entonces se producía en caballones enormes, todo muy manual, todo muy experimental, porque era un producto muy desconocido. Al día de hoy en Autol ya tenemos macroempresas grandes adaptadas, se ha invertido, y por cierto se ha llegado hasta el momento con cultivo a nivel europeo ya. Tengo que decir que La Rioja es la región líder en producción de cultivo de champiñón y Rioja a nivel nacional, y creo que los terceros o cuartos de Europa. Aquí concretamente, en Autol, tenemos los mayores productores de seta de España, y entre Autol y Pradejón y Ausejo, pueblos líderes y productores por excelencia de champiñón y seta, estamos sacando producciones del 70%, 70-80% a nivel nacional de producción en champiñón y seta.
Pues luego continuaremos hablando del champiñón con la alcaldesa y con algunos agricultores que nos acompañan. Ahora, de momento, vamos a escuchar una jota a cargo de integrantes de la Escuela de Jotas de Autol. Adelante.
Con esa jotica. Labrador era mi padre.
Un aplauso para los miembros de la Escuela de Jotas de Autol. Seguimos en Agropopular, 8:45 minutos, una hora menos en las Islas Canarias. Vamos con el consultorio.
Agrobank, la red de especialistas agrarios de CaixaBank, patrocina este espacio.
Si no te pilla la ventanilla, confesao. La ventanilla la hace.
Saludo a don Fernando Miranda, director general de Producciones y Mercados del Ministerio de Agricultura. Don Fernando, muy buenos días.
Muy buenos días, don César, aquí estamos.
Bueno, si le parece, empezamos con la consulta que nos manda José Antonio Cubillejo desde Guadalajara. Quería informarme si puedo comprar derechos de pago básico y verde. Trabajo 140 hectáreas y tengo 95 derechos y me ofrecen 50 derechos sin las tierras.
Bien, aquí lo que tiene que tener en cuenta don José Antonio es que los derechos que le ofrecen sean de la misma región donde tiene las tierras. Si es así, todo perfecto.
Sí, también que pone se asegure... que es en la misma región.
Pues nada, todo perfecto. Lo único que tiene que tener en cuenta es que como es una cesión de derechos sin tierra, tendrá que tener un descuento o peaje del 20% en favor de la Reserva Nacional y que se acuerde que tiene de plazo para notificar esta cesión a su comunidad autónoma hasta que finalice el plazo de la solicitud de ayuda de 2017, que previsiblemente será el 30 de abril de 2017 del año que viene. Por tanto, perfecto y que lo vaya tramitando.
Don Francisco Calero, después de explicarnos la situación de su explotación, nos pregunta que cómo conservar los derechos y el título de agricultor activo. Quiere pasar los derechos de la PAC a un hijo, antes se los había pasado a otro de los hijos, en principio no son agricultores. ¿Qué se le puede comentar como consejo general?
Pues lo primero, pues que don Francisco que no sea tan inquieto, es decir, que si hace muchos movimientos de titularidad, en algún momento va a tener problema. En el fondo, realmente, si hay agricultura de verdad, si agricultura activa detrás del titular, no tiene que tener ningún problema. Si lo que quiere es pasar los derechos de la sociedad que tiene a su hijo, tiene que tener en cuenta que tanto la sociedad como su hijo tienen que ser agricultores activos. Y en el caso de su hijo, tiene que ser agricultor activo de verdad, es decir, no solamente sobre el papel, es decir, se tiene que dedicar a la actividad agraria. Si es la primera vez que se dedica a la actividad agraria, tiene 2 años para demostrar que la mayor parte de sus ingresos, o que por lo menos un 20% de sus ingresos proceden de la actividad agraria. Pero en cualquier caso, don Francisco, lo que tiene que tener en cuenta es que si se están moviendo los papeles todos los días, en algún momento se puede tener un problema y que siendo un agricultor de verdad, es decir, teniendo actividad agraria, pues lo normal es que no tenga ningún problema. Por tanto, si le han hecho alguna recomendación basado en eso, pues estará bien. Pero que tenga en cuenta que tanto movimiento no puede ser bueno.
Era la consulta desde Córdoba, ahora nos llega desde Villalpando, en Zamora. Don Agapito Modroño dice que su hijo cultivó una parcería, una finca de secano de 14 hectáreas durante los años 2012, 13 y 14 y la incluyó en su solicitud de ayuda PAC de esos años. Por error, para la finca le adjudicaron derechos de regadío en la región 1601, siendo de secano puro y duro. ¿Cómo se corrige ese error?
Bien. En general, siempre que veamos algún problema en el SIGPAC, en nuestras parcelas en el SIGPAC, lo que tenemos que hacerlo es decir a la comunidad autónoma, a nuestra comunidad.
Arrímese al teléfono que si no, no le escuchamos.
Ay, perdona. Que siempre que veamos un problema en el SIGPAC, en nuestras parcelas, lo que tenemos que hacer como agricultores es decírselo a nuestra comunidad autónoma, decirles que hay un problema y que lo cambien. Es decir, todas las comunidades autónomas tienen lo que llamamos un procedimiento de alegaciones para corregir estos problemas o errores que haya en el SIGPAC. En el caso de don Agapito, como además ese problema se ha derivado luego en una asignación de derechos que puede estar mal hecha, yo lo que haría es llevarles el problema completo a la comunidad autónoma. Es decir, oigan, mire ustedes, me han asignado derechos en base a una superficie de regadío cuando en realidad era secano. Por lo tanto, a lo mejor le tienen que cambiar también la asignación de derechos. Eso es lo que le va a permitir a don Agapito es hacer la actividad agraria con normalidad. Pero quiero decir, este tipo de problemas en el SIGPAC existen, lógicamente, porque es un sistema muy complejo, pero lo que tenemos que hacer es que cuando lo detectamos, acudir a nuestra comunidad autónoma, explicarlo para que cambien el problema que haya y nos hagan correctamente o nos tengan correctamente registrada la partida y en este caso le hagan correctamente la asignación de derechos.
Consultas para don Fernando Miranda en nuestra dirección de correo electrónico oyentes@agropopular.com. Repito, oyentes@agropopular.com. Don Fernando, ha estado usted esta semana en el Reino Unido participando en una reunión. Explíquenos un poco de qué ha ido la cosa, porque ha ido el cambio climático, ¿no?
Efectivamente, en esta reunión se presentaba ante una fundación que tiene el príncipe Carlos el príncipe de Gales de Inglaterra, que tiene que ver con todo lo que es agricultura y medio ambiente. Entonces se presentaba una iniciativa francesa que se llama Iniciativa 4x1000, cuyo objetivo es mejorar, o sea, aumentar la capacidad de secuestro de carbono en los suelos para así conseguir los objetivos de cambio climático que todos los países hemos suscrito en la cumbre de París de diciembre del año pasado. Básicamente de lo que se trata es que esos objetivos de la cumbre de París serán muy difíciles de alcanzar si no aumentamos la capacidad de retención de carbono en el suelo. O dicho de otra manera, reduciendo emisiones de gases de efecto invernadero no es suficiente. ¿Cómo mejoramos la capacidad de retención de carbono en el suelo? En realidad ya hay muchos agricultores que lo hacen. Los agricultores que hacen agricultura de conservación o que mantienen una cubierta vegetal en sus olivos o sus frutales ya están contribuyendo con ello. Lo que tenemos que hacer es ver de qué manera somos capaces de incentivar esas prácticas culturales, esas prácticas agrícolas, para que las asuman cada vez más agricultores. Y lógicamente, pues esto en una futura PAC a partir del año 2020 pensamos que va tener bastante hueco.
Pues muchas gracias, don Fernando Miranda, y hasta la próxima semana. Un abrazo.
Un fuerte abrazo. Adiós.
Finalizamos así, bueno, diciendo que la ministra de Agricultura en funciones, Isabel García Tejerina, ha recordado que el porcentaje para demostrar la actividad agraria es de un 20%, una cifra que considera suficiente, Eugenia.
Esta ha sido la respuesta de la ministra ante la posible solicitud de Castilla y León para la próxima reforma de la PAC de ampliar al 30% dicho porcentaje. García Tejerina ha advertido que gracias al establecimiento de ese 20% se ha conseguido que 111.000 beneficiarios hayan dejado de recibir las ayudas de la PAC al no tener actividad agraria demostrable, lo que ha redundado en beneficio de los agricultores y ganaderos que sí la tenían.
Ponerme el himno de la PAC, por favor. Finalizamos así el consultorio de la PAC.
Agrobank, la red de especialistas agrarios de CaixaBank, ha patrocinado este espacio.
En CaixaBank reforzamos día a día nuestro firme compromiso con el sector agrario. Y lo hacemos a través de nuestras más de 500 oficinas Agrobank y 2.000 expertos agrarios que ofrecen asesoramiento especializado a todos y cada uno de nuestros clientes. Agrobank, compartimos horizontes.
Continuamos en Agropopular a través de todas las emisoras de la cadena COPE, hoy desde Autol en La Rioja, hablando entre otras cosas de las jornadas de la seta y del champiñón. Y ahora nos vamos a ir a pie de campo para hablar de olivar.
Steel, número uno en el olivar, te ofrece a pie de campo. Steel, especialista en todos los campos.
Al olivo, al olivo, al olivo subir por cortar un...
Esta canción que está sonando es de la ronda El Emboque, de un pueblo aquí al lado, de Arnedo. Los mandamos un saludo, recuerdo, cuando hicimos el programa desde allí, desde la panadería Felisa, justamente. Bueno, el Ministerio de Agricultura ha presentado los datos finales aún provisionales de la campaña aceite de oliva 2015-2016. Entre ellos destaca tanto el aumento de las ventas en el mercado nacional como las exportaciones. Más datos, Eugenia.
Las ventas en el mercado interior crecieron un 2% respecto a la campaña anterior y se situaron en algo más de 500.000 de toneladas. Por su parte, las exportaciones aumentaron en un 5% y alcanzaron las 866.000 toneladas. En total se comercializaron, por tanto, 1.368.000 toneladas de una producción obtenida en esa campaña de 1.400.000. La campaña se cerró el 30 de septiembre con unas existencias de cerca de 330.000 toneladas. Durante la presentación de estos datos al sector el pasado jueves, el Ministerio destacó el buen comportamiento del mercado a lo largo de la pasada campaña y señaló que los precios han sido remuneradores para todos los eslabones de la cadena. De cara a la nueva campaña 2016-17, que comenzó el 1 de octubre, la previsión de producción a nivel nacional será algo más corta. El aforo presentado por la consejera de Agricultura de la Junta de Andalucía, Carmen Ortiz, en esta comunidad da cuenta de 1.100.000 toneladas de aceite de oliva y a nivel nacional se llegaría, según las previsiones, a 1.380.000 toneladas. Las perspectivas de comercialización, en principio, son buenas porque a nivel mundial se espera una disminución de la producción y, sobre todo, porque ese descenso se dará en otros países importantes en este mercado, como son Italia, Grecia y Túnez.
Vamos a la zona de Estepa. Don Álvaro Lavarría, director gerente de Oleoestepa, muy buenos días.
Muy buenos días, don César.
¿Ha comenzado allí ya la recogida de aceituna?
Ya ha comenzado, efectivamente, en esta semana ya han empezado algunos de nuestros molinos, de nuestras almazaras cooperativas asociadas, y la semana próxima, a partir del día 2, pues prácticamente en su totalidad, el resto de almazaras.
¿Qué previsión de producción se espera?
Bueno, esta zona, estamos en la provincia de Sevilla, que es la primera productora de aceituna de mesa del mundo, está muy condicionada por ello. Precisamente ha sido una campaña de verdeo mala, no se ha podido recolectar todo lo que se quisiera, y puede ser que para nosotros favorezca para el aceite de oliva el que haya una mayor disponibilidad de aceitunas que vengan para elaboración de aceite de oliva. En cualquier caso, es una campaña que viene marcada pues por eso, por la sequía, y habrá que ver también el resto de los próximos días cómo evoluciona la cantidad de aceite en aceituna, la lipogénesis, y podamos tener pues una cantidad de buena calidad y cantidad similar a la de otras campañas.
¿Capítulo de precios ahora mismo?
Los precios están muy firmes, como habéis dicho. Efectivamente, este año España siempre es la despensa del aceite de oliva del mundo, somos los mayores productores, prácticamente el 50%, pero este año va a venir muy marcado porque Italia tiene muy poca cosecha y poca calidad, Grecia poca cosecha o un poco menos que el año anterior, y Túnez, nuevamente por segundo año consecutivo, tiene una cosecha muy pequeñita. Sabemos que Túnez tiene un contingente con la Unión Europea, hay libre comercio, y por tanto todo el eje, todo el comercio del aceite de oliva se vendrá para España. Va a haber muchísima actividad exportadora. Pienso que esta nueva campaña 2016-17 vendrá a conseguiremos un nuevo récord en exportaciones totales de aceite de oliva intracomunitarias y terceros países, y por tanto los precios continuarán firmes, similares a esta campaña. De lo
pues,
que hagamos una idea, por encima de los 3.000 euros la tonelada de aceite de oliva.
Pues de ello hablaremos en los próximos meses. Gracias, don Álvaro, que se dé bien la campaña. Muy buenos días.
Muchísimas gracias a vosotros.
Finalizamos así esta sesión a pie de campo con los amigos de Steel.
Arranca fuerte la cosecha con Steel, número uno en el olivar. Descubre la gama más completa en variadores y sopladores, de gasolina y batería. Ahora, las mejores ofertas y el mejor asesoramiento y servicio para hacerte el trabajo más fácil. Y además, todo lo que necesitas antes, durante y después de la cosecha. Steel, especialista en todos los campos. Encuentra tu tienda en steel.es.
Seguimos en Agropopular, tiempo ahora para la publicidad local.
César Lumbreras.
Agropopular.
COPE. Estar informado.
9 de la mañana y unos segundos. Efectivamente, esto es Agropopular, la cita con la información agraria aquí en la cadena COPE. Estamos en Autol con motivo de las séptimas jornadas del champiñón y las setas. Si usted se incorpora ahora a nuestra audiencia, muy buenos días y nuestro agradecimiento. Y si usted lleva con nosotros desde las 8:30, también muy buenos días y nuestro agradecimiento. Y quédense con nosotros porque tenemos todavía muchas cosas que contar. Vamos a continuar hablando del champiñón y la seta. Vamos a repasar las 30 noticias más importantes de esta semana. Luego la previsión del tiempo. Hablaremos de vino, de cómo ha ido la vendimia aquí en La Rioja. Hablaremos también de las importaciones y las entradas de cítricos desde Sudáfrica. Tendremos información de precios y de consumo y la primera parte del comentario de mercados. Pero antes de todo eso, pues vamos a repasar los 30 titulares. La región de Murcia se suma a las otras 6 comunidades autónomas que ya han pedido fondos al FEGA para abonar el anticipo de las ayudas.
El FEGA ha publicado esta semana el importe provisional de la mayor parte de las ayudas acopladas correspondientes a 2016. Pueden consultarse en nuestra web www.agropopular.com.
La ministra de Agricultura considera suficiente el porcentaje del 20% para demostrar la actividad agraria tras la posible solicitud de Castilla y León de ampliarlo al 30%.
La campaña 2015-2016 de aceite de oliva se cerró con una mejora de las ventas, tanto en el mercado nacional como en el exterior.
Las lluvias registradas en las últimas semanas han causado un descenso del 30% en la producción de Granada, Mollar, Elche, según los datos de la denominación de origen.
Una parte de la cosecha de uva de la denominación de origen calificada Rioja se va a tirar por exceso de producción.
La vendimia en la denominación de origen Ribera del Duero ha batido el récord de hace 2 años al alcanzar los 123 millones de kilos, según los datos del Consejo Regulador.
El Comité de Gestión de Cítricos ha denunciado que la producción procedente de Sudáfrica ha dejado de entrar en la Unión Europea a través de los puertos españoles porque accede a través de países con unos controles en frontera más laxos, como Holanda o Reino Unido.
La Junta de Extremadura ha decidido mejorar la trazabilidad de las uvas y las aceitunas como sistema para luchar contra los robos de estos productos.
Coca-Cola quiere redirigir al consumidor de sus refrescos hacia sus versiones con menos cantidad de azúcar. Para ello ha apostado por implementar la marca única que reduce las diferencias de los envases de las distintas versiones.
La Comisión Europea presentado su programa de trabajo para 2017 en el ámbito agrario, anuncia que continuará con la simplificación de la PAC y, si es necesario, adoptará medidas para mejorar la posición de los agricultores en la cadena alimentaria.
España sigue siendo el Estado miembro que más superficie dedica a la agricultura ecológica. En 2015 fueron casi 2 millones de hectáreas, según la Oficina Estadística Europea.
Y hay vía libre para la firma del acuerdo comercial entre la Unión Europea y Canadá. La región belga de Valonia, que lo bloqueaba, ha cedido tras recibir una serie de garantías en el capítulo agrario, justamente.
El Parlamento Europeo ha pedido que se fijen unos límites obligatorios de grasas trans en los alimentos en un plazo de 2 años con el fin de prevenir enfermedades.
Estados Unidos ha complicado el acceso de productos agroalimentarios a su mercado, exige nuevos requisitos en materia de seguridad alimentaria. Las exportaciones españolas de aceituna de mesa se ven afectadas.
Las organizaciones agrarias piden una gestión eficaz de la fauna silvestre e indemnizaciones justas por los sacrificios de animales por la tuberculosis bovina.
La UPA ha pedido a Bruselas que se incluya una nueva definición de pasto mediterráneo en la PAC, que tenga en cuenta el pasto arbolado, aprovechando que está inmersa en un proceso de revisión.
Los ataques de lobos en la provincia de Ávila no cesan. Esta semana se ha producido la muerte de 2 terneras de 5 meses en 2 ataques en Sotalvo y San Martín de la Vega del Alberche.
La reserva hidráulica sigue por debajo del 50% de su capacidad. Esta semana ha bajado un 0,7% con respecto a los niveles de la semana anterior y se ha situado al 48,8%. En los mercados internacionales de cereales, mucha volatilidad. El trigo ha bajado en Chicago y ha subido en París. El maíz y las hojas suben con carácter general.
Y en los principales mercados nacionales, subidas casi generalizadas en los precios de los cereales.
Los precios en el mercado del aceite de oliva en origen bajaron ligeramente esta semana.
Las cotizaciones del porcino anotaron su quinta semana de descensos, mientras que el lechón volvió a subir. Los precios en ovino apenas variaron, a excepción de algunas lonjas que registraron subidas por la corta oferta.
En el mercado de vacuno predominaron las repeticiones, pero también se anotaron subidas en el caso de los machos.
En las cotizaciones del pollo predominaron las repeticiones. En conejos, nueva subida, alcanzando varias lonjas los 2 euros por kilo. Y cambio de tendencia en los precios de los huevos, que suben tras las repeticiones de la semana anterior.
Los precios de la patata han repetido aquí en La Rioja, mientras que en la lonja de León se registraron bajadas.
El mercado de las almendras se ha estancado esta semana después de más de un mes anotando subidas en las cotizaciones.
Las altas presiones van a mantener tiempo estable sobre la península hasta el día 1, en que se notará la llegada de un frente nuboso por Galicia. Para el día 4, los vientos del sur generarán lluvias por el suroeste que se extenderán luego hacia el centro. Las temperaturas serán suaves.
Este sábado hacemos el programa desde Autol, en La Rioja, con motivo de la celebración de las 7th jornadas del champiñón y la seta, que se celebran hasta el 1 de noviembre.
Y un estudio del Centro Nacional Francés de Investigaciones Científicas recoge que los países de la cuenca mediterránea son los más vulnerables ante el aumento de la temperatura del planeta y que están en peligro de desertificación. Finalizamos así este repaso a los titulares. Así que pasen 30 años. ¿Qué dicen los oyentes? Ponerme, por favor, el Bajo el mismo sol. Yo quiero que estés el mundo que conteste del este. ¿Qué dicen los oyentes, mamen?
Por ejemplo, en el correo electrónico, el oyente más madrugador en enviarnos un correo ha sido Eduardo Segura, que nos dice desde Teruel que allí apenas ha llovido y que por eso la cosecha de aceituna será un desastre. También nos cuenta que lo poco que ha llovido ha estropeado la cosecha de melocotón tardío embolsado. Roberto Orejón nos da las gracias por todo lo que le enseñamos sobre el campo cada sábado. Pedro Alonso nos cuenta que está viendo un magnífico amanecer en las marismas del Rocío. Fernando Sobrino nos escucha desde Montejo de Arévalo, donde está preparando parcelas para sembrar cereal. Alejandro Jaca está en Arres, Huesca, también sembrando. María Asun Palacio nos está escuchando desde Logroño, donde ha amanecido despejado y con temperatura fresca. Javier Arrondo nos cuenta en su correo electrónico que en Mallorca hace un día estupendo, soleado y casi de verano, de playa. Y Claudio del Río, desde La Armuña, Salamanca, nos dicen que ya han sembrado la lenteja y la colza y que ahora están con el trigo.
¿Y responden a las preguntas correctamente? ¿Hay un elevado índice de acierto?
Sí, prácticamente el 100% responde correctamente a nuestra pregunta.
Pues la pregunta que estamos planteando es: ¿alguno de los dos productos más emblemáticos, de los dos productos agroalimentarios más emblemáticos que hay aquí en Autol? ¿Alguno de los dos productos agroalimentarios más emblemáticos que hay aquí en Autol? ¿Formas de participar en nuestro concurso? Pues a través del teléfono gratuito 900 50 60 06, a través del correo electrónico oyentes@agropopular.com y también a través de las redes sociales, pero antes hay que abonarse.
En Twitter, entrando en twitter.com, buscando nuestro usuario, que es @agropopular, si todavía no están abonados, pulsando en seguir antes de dar la respuesta. Y en el caso de esta red social, como llevamos diciendo desde el principio del programa, es imprescindible poner en el tuit de la respuesta el hashtag o etiqueta #AgropopularAutol. #AgropopularAutol. Y también pueden participar en Facebook, en esta red social, facebook.com/agropopularcope. Y aquí, si todavía no se han abonado, pulsen antes en me gusta.
¿Y qué es lo que está en juego? Pues cuatro lotes de conservas vegetales de aquí, de esta zona, que nos facilitan desde el grupo River Ebro Eurocham. Eso es lo que está en juego. Seguimos en Agropopular mientras esperamos su participación. Un par de consejos.
Los que trabajamos el olivar sabemos que la cosecha es muy dura. La lluvia, el sol, el frío, todo influye. Pero lo más importante es recolectar la aceituna en el momento justo. Y ese momento es ahora.
En el Santander estamos siempre a tu lado. Por eso te anticipamos la cosecha de aceituna en condiciones excelentes. No esperes más. Acércate a tu oficina Santander y solicita el anticipo de la cosecha de aceituna. Porque ha llegado el momento.
Si no fuera por Ana, Héctor no podría llevar a su hijo al médico. Si no fuera por Héctor, Cristina no podría ir en coche a ver a sus padres. Si no fuera por Cristina, Ana no podría llevar a su hija al colegio. Si no fuera por tus impuestos, sería imposible continuar la cadena y disfrutar así de la sanidad, la educación, las carreteras. Contribuimos para recibir. Agencia Tributaria. Gobierno de España.
Tiempo para el tiempo.
Es tiempo de Mercedes. Tiempo de Citán.
Les habla el hombre del tiempo.
Alejandro, buenos días de nuevo.
Hola, buenos días otra vez.
Tiempo para hoy.
Este sábado tendremos tiempo estable en todas las regiones. Si acaso se formarán nieblas a primeras horas en los valles del norte, pero en general predominará el ambiente soleado. Las temperaturas serán algo frescas en Galicia y en el Cantábrico, pero serán suaves en las dos mesetas y templadas en la mitad sur peninsular.
El domingo, día 30, Lucía.
El domingo tendremos restos de nubes altas en Galicia, en el occidente de Castilla, en el oeste de Extremadura y en la Andalucía occidental, pero los cielos estarán casi despejados en las demás regiones. Las temperaturas serán suaves en líneas generales, aunque más frescas que el día anterior. Las máximas más altas estarán en la Andalucía oriental.
Lunes 31, Alejandro.
Este día predominarán las nubes en las zonas más occidentales, pero sin lluvias. En todo el este peninsular lucirá el sol. Los termómetros marcarán valores frescos de madrugada en las dos mesetas y resultarán más templadas en la mitad oriental de la península. La zona más cálida estará en toda la mitad este de la península.
Martes 1 de noviembre.
El martes aparecerán muchas nubes medias y altas en la mitad occidental peninsular, pero sin lluvias. En la mitad este de la península, las nubes serán escasas y el cielo brillará azul, salvo en Menorca. Los termómetros mantendrán valores suaves, aunque de madrugada bajarán en las dos mesetas.
Estamos con la previsión del tiempo, Mamen.
Tu trabajo, tu ocio, tu tiempo con la Citán de Mercedes-Benz.
Últimos días para participar en el sorteo de la Mercedes Citán. Sorteamos una Mercedes Citán entre todos los oyentes que participen en el concurso. Pueden ver las bases en nuestra página web www.agropopular.com. Hay de plazo para participar hasta el 31 incluido, y el sorteo de esa Mercedes Citán nueva será la próxima semana. Por lo tanto, aprovechen últimos días para participar en ese sorteo de este vehículo. Segunda parte de la semana, el miércoles, jueves y viernes, Alejandro.
Pues el miércoles 2 habrá tiempo más inestable en el tercio norte peninsular, con tormentas en las sierras gallegas y en las del sistema central, aunque poco importantes. El día 3 arreciarán los vientos de levante en todo el Cantábrico, con algunas lluvias débiles en Cantabria y País Vasco. También aumentarán las nubes en las zonas costeras de Cataluña y Valencia. Y el viernes 4 habrá tormentas importantes en el suroeste, con tormentas en Extremadura y Andalucía Occidental, que llegarán por la tarde a Menorca y Mallorca. En cuanto a las temperaturas, refrescarán en Galicia y en Cataluña, se mantendrán en la meseta norte y serán suaves en Andalucía.
Baleares.
Chubascos el miércoles y el jueves, temperaturas máximas entre 22 y 23 grados y mínimas de 12 a 14.
Canarias.
Lluvias el día 3, temperaturas máximas de 21 a 23 grados, mínimas de 18 a 19.
Ceuta.
Lluvias el miércoles y el jueves, temperaturas máximas de 22 a 23 grados y mínimas de 17 a 18 grados.
Y Melilla.
Soleado, máximas de 23 a 24 grados y mínimas de 19 a 20.
Esa ha sido la previsión del tiempo. Ahora vamos a hablar de agua, pero antes esta jota.
De La Rioja, de Navarra y Aragón, las aguas del Ebro riegan la ribera. De La Rioja, de
La reserva hidráulica sigue por debajo del 50% de su capacidad.
Esta semana ha vuelto a bajar, en concreto un 0,7% con respecto a los niveles de la semana anterior, con lo que se ha situado al 48,8% de su capacidad total.
Y la cuenca del Mediterráneo en peligro de desertificación.
Los países de la cuenca mediterránea son los más vulnerables ante el aumento de las temperaturas del planeta y están en peligro de desertificación si los termómetros suben más de 4 grados centígrados respecto a la era preindustrial. Así lo recoge un estudio del Centro Nacional Francés de Investigaciones Científicas, que ha subrayado que España, Francia, Italia, Grecia y Portugal estarían afectados.
Finalizamos así este bloque dedicado al tiempo y el agua.
Ni el viento, ni la lluvia, ni la sequía.
Ni siquiera la mosca de la fruta. Nada podrá impedir que disfrutes de tu Citán Mercedes-Benz. Tu furgoneta para el trabajo, tu Mercedes para el fin de semana. Porque la Citán es más que una furgoneta. Es una nueva categoría de vehículo. Descúbrela en citán.es. Es tiempo de Mercedes.
Vamos a hablar ahora del vino de La Rioja.
Tampoco tenemos metro. Y en La Rioja no hay tranvía. Tampoco tenemos metro, pero tenemos un vino que resucita a los muertos.
El presidente de la denominación de origen calificada Rioja, José María Daroca, ha considerado esta semana que tirar la uva en las viñas, como muchos viticultores se han visto obligados a hacer en esta vendimia, evita una bajada de los precios que reciben por su producción. Y para hablar de ello nos acompaña don Fernando Ezquerra. ¿Ezquerra o Ezquerro, don Fernando? Arrímese el micrófono porque si no, no le van a escuchar. Ezquerro, presidente de la bodega cooperativa Marqués de Reynosa, de aquí de Autol, y además otro puesto importante.
Presidente de la Comisión Técnica del Consejo, Técnica de Control del Consejo.
Del Consejo. Bueno, pues, ¿qué es lo que ha pasado este año en la vendimia en La Rioja? ¿Por qué se está dejando uva sin recoger?
Bueno, Rioja es una región que hace unos vinos con valor añadido, y lo que intentamos hacer es que estos vinos sigan siendo unos vinos de calidad suficiente para que el consumidor siga aceptándolos, ¿no? Hace tiempo que se planteó una reducción en las producciones, que al final lo que hacen es que los vinos sean mucho más estructurados y mucho más frutales. Y dentro de esa línea, pues esta cosecha nos ha sorprendido realmente por su alta producción. Ya en agosto se descargaron muchas viñas por orden del Consejo para evitar esas superproducciones, pero aún así las lluvias de septiembre volvieron a hacer que la cosecha que quedó fuera muy abundante, y al final tenemos unos controles, una certificación que nos obliga a no poder meter en bodega más uva que la que da nuestros cupos. Al final es una decisión que tomó el sector consensuadamente, y que al final, aunque a todos nos duele, hay que hacerla, ¿no? Es decir, hay que apostar por la calidad, hay que apostar por unas producciones equilibradas, y esto no es una fábrica de tornillos. Las viñas a veces dan lo que no esperamos, y lo que hay que hacer, evidentemente, es quitarlo y sacarlo del mercado.
¿A cuánto va a ascender la producción este año?
Este año, ayer, llevábamos unos 452 millones de kilos, de los cuales una parte es exceso, porque hay una parte que sí que dejamos meter, un 11% de nuestros cupos dejamos meter como exceso por temas de, precisamente, de climatológicos. Pero unos 430 y pico millones de kilos amparados. Piensa que al final estamos consiguiendo, como digo, un valor añadido para los agricultores, que es lo que al final vale. Este año se ha amparado más producción y hay más precio que el año pasado, con lo cual yo creo que la gente, a pesar de lo desagradable que es tirar uvas, pues tiene que estar contenta con las actuaciones, entiendo, del Consejo.
¿Cuál ha sido el precio medio de la uva?
Pues se acerca al euro, 90 y pico céntimos más o menos, un kilo de uva.
¿Las exportaciones bien?
Las exportaciones es
la gran, ventas en general.
Es una gran apuesta. Este año hemos crecido un 1%, se ha crecido sobre todo en valor añadido, que es lo importante, y las exportaciones es la gran apuesta. Piensa que ahora mismo que se va a poder prorrogar los planes de OCM vino, nosotros estamos muy interesados en que se siga apostando por potenciar la promoción en terceros países, ya que en Europa no se puede por tema de consumo de vino. Entonces lo que intentamos, nosotros apostamos siempre por los mercados exteriores, y es en estos momentos de crisis lo que nos ha dado esa fortaleza.
Pues muchas gracias, don Fernando Ezquerro, y que vaya bien el resto de la campaña.
La campaña está prácticamente finalizada.
No, me refiero a la campaña de elaboración y de venta.
Seguro que irá.
Muchas gracias. También están acabando de vendimiar en la denominación de origen Ribera del Duero, que ha batido el récord de hace 2 años al alcanzar los 123 millones de kilos.
Así lo ha dado a conocer el Consejo Regulador, que ha puntualizado que esta cifra se da cuando todavía hay 72 bodegas que no han dado por finalizada la campaña de recogida. Por otro lado, hablado en relación con el vino. Cooperativas Agroalimentarias ha actualizado su previsión de producción a nivel nacional para esta campaña. Estima que podrían obtenerse 42,2 millones de hectolitros de vino y mosto.
Y ponerme el gregoriano el vino, por favor.
Si el agua confortis pistis y el vino chis viritatis, no entra el agua en corpus meus, porque cría gus arapis.
No entra el agua en corpus meus, porque cría gus arapis. Amén.
Del vino a los cítricos, el Comité de Gestión de Cítricos ha denunciado que la producción procedente de Sudáfrica ha dejado de entrar en la Unión Europea a través de los puertos españoles que hasta hace unos años recibían el 10% de mercancía procedente de ese país.
Según sus informaciones, ahora accede a través de países con unos controles en frontera más relajados, como Holanda o Reino Unido. Los últimos datos sobre importaciones en la Unión Europea de cítricos procedentes de Sudáfrica muestran que entre enero de 2015 y agosto de 2016 entraron en el mercado comunitario más de 1 millón de toneladas. De ellas, solo 120 toneladas pasaron a través de puertos españoles. El comité subraya que Holanda y el Reino Unido acaparan hoy el 74% de esas importaciones, cuando en 2006 solo suponían el 64%.
El problema era por la mancha negra, si no me equivoco, Eugenia, ¿no?
Las restricciones son por enfermedades, principalmente la mancha negra, sí.
Pues ya veremos qué es lo que pasa. What can I do? 9:19 minutos, una hora menos en las Islas Canarias. Estamos en Autol, vamos a hablar de champiñón en nuestra sección de innovación.
Comienza innovación en nuestro sector primario. Transformar las ideas en acción para avanzar juntos hacia una cadena agroalimentaria sostenible. Una sección patrocinada por el Foro Interalimentario.
Y nos acompaña, además de doña Catalina Bastida, alcaldesa de Autol, don Carlos Cuevas, que es agricultor, productor de champiñón, ¿no?
De familia.
Bueno, don Carlos, ¿cuáles son las últimas innovaciones que se han hecho en el sector del champiñón y de la seta?
Bueno, yo, más en representación del Gobierno de La Rioja, yo tengo que decir que las innovaciones que se han hecho pasan por ese centro de innovación de investigación del champiñón que contamos aquí en Autol, que el Gobierno financia, pero que lo hace de la mano de la Asociación de Cultivadores. Yo creo que es la mejor forma de innovar, que las instituciones colaboren, pero que sea el propio sector el que impulse esa innovación, ¿no? Yo creo que a lo largo de los últimos años se han hecho numerosos ensayos, numerosos trabajos en ese centro de investigación, en colaboración con los cultivadores, y pues eso nos ha permitido pues seguir mejorando semillas, el compost, técnicas de cultivo, etcétera, etcétera, y eso hace que las explotaciones al final sean más rentables. Yo creo que es un dinero del Gobierno de La Rioja que está siendo bien empleado.
Y yo empeñado en presentarle a usted como cultivador de champiñón y usted empeñado en que lo presente como consejero del Gobierno,
sí,
de La Rioja.
Bueno, yo es que soy hijo de champiñonero.
Que es el consejero de Fomento y Política Territorial de La Rioja. Pero
así es.
Eso es luego la segunda parte. Entonces usted muy vinculado desde joven, desde pequeño, al champiñón, ¿no?
Desde que nací, ya que mi padre fue uno de los pioneros, uno de los primeros cultivadores, junto con otros aquí en Autol y en Pradejón, pero fue uno de los primeros que empezó a cultivar el champiñón. Aquí se habla de que cada caño, cada nave de cultivo es una bodega, y se dice así porque los primeros cultivos de champiñón, allá por los años 50, principios de los 60, se desarrollaron en antiguas bodegas, pequeñas bodegas familiares de champiñón, de vino, y de ahí que el cultivo del champiñón luego se dijera que se realizaba en bodegas.
Bodegas, nos lo contaba antes.
También se utilizaron algunos túneles, sí. Pero sí, el nombre que quedó para cada caño de cultivo fue el de bodega.
Fundamental para aquel que sea profano en esto es la oscuridad.
Sí, desde luego, el champiñón requiere humedad.
Contrariamente al resto de los cultivos, prácticamente.
Y a la propia seta. La seta sí que puede tener y requiere en ocasiones luz, pero el champiñón no. El champiñón requiere oscuridad, humedad y ventilación y un control de la temperatura.
Doña Catalina, alcaldesa de Autol, actos más importantes de estas séptimas jornadas del champiñón y la seta.
Bueno, pues esta es la séptima jornada que venimos celebrando aquí en Autol y que el ayuntamiento, junto con el sector, tanto en fresco como en conserva y el vino, ¿no? Porque cuando hablamos de champiñón y de seta en La Rioja, cuando hablamos de vino hablamos también de champiñón y de seta. Siempre digo que La Rioja no es solo vino, La Rioja es champiñón y seta también. Y en estas jornadas lo que precisamente pretendemos es ensalzar el producto, darlo a conocer y acercar al visitante a estos productos emblemáticos nuestros, riojanos, que son el champiñón y la seta. Las visitas guiadas son importantes porque el visitante que viene de fuera tiene lo que detectamos es que desconoce bastante el cultivo. Y lo que intentamos a través de estas jornadas, uno de los objetivos, es darlo a conocer, darlo a probar, para que la gente cuando se vaya de aquí de Autol en sus comunidades, en sus lugares de residencia, lo coma, porque otro de los objetivos importantes de estas jornadas es precisamente aumentar el consumo de champiñón y seta. El champiñón y la seta tienen unas propiedades tremendas y que aprovechamos en estas a través de multitud de recetas culinarias que hoy, precisamente, el día de la cocina en vivo aquí en la carpa, vamos a dar a conocer a todo el que nos visite alrededor de 22 o de 25 formas diferentes de comer el champiñón, de cocinarlo sencillo, de una forma sencilla, rápida y exquisita, ¿no?
Hablaba usted de las propiedades. Los champiñones contienen una cantidad de agua elevada, más del 90%, y un contenido muy reducido en hidratos de carbono y grasa. Son ricos en minerales como el selenio, magnesio, fósforo, yodo, calcio, zinc y potasio. Entre las vitaminas destaca su contenido en vitamina A, B1, B2, B3, B5, B9, C, D y E. Proteína vegetal y fibra. Tienen acción antioxidante, diurética y antianémica.
Casi nada. Y una cosa más, y no engorda.
Y no engorda, eso está bien.
Que eso hay que decirlo, porque con la que...
Con los hábitos actuales.
Con los hábitos, exacto, con la forma rápida que tenemos de vivir, de llegar a casa y de comer algo rápido que alimente, que sea nutricional, que sea rico y que además no engorda, ¿eh? Está dentro de todas las dietas acalóricas.
Luego continuamos hablando del champiñón y de la seta con la alcaldesa y con el consejero del gobierno de La Rioja. Ha sido nuestra sección de innovación.
El Foro Interalimentario es una asociación empresarial compuesta por 25 empresas líderes del sector agroalimentario español que trabajan con más de 22.000 pymes y productores primarios. Su objetivo es impulsar una cadena agroalimentaria sostenible, donde todas las partes, agricultores, ganaderos, industria y distribución, colaboren para transformar las ideas en acción y hacer de nuestro sector un referente europeo. Foro Interalimentario. Innovar para crecer juntos.
Mamen, ¿dónde hemos hecho la compra?
En Carrefour.
¿Qué hemos encontrado?
Empezamos con las frutas, la naranja, 2,15 € el kilo.
17 céntimos de euro, precio en origen en la lonja de Valencia.
La granada, 1,99 €.
56 céntimos de euro, precio en origen que facilita la Consejería de Valencia. El tomate,
1,39 €.
60 céntimos de euro, precio que nos facilitan aquí en la Consejería de La Rioja. Y un último producto,
pues ahí terminamos con el champiñón que cuesta en Carrefour 4 € el kilo.
1,20 €, precio en origen que facilitan desde la Consejería de La Rioja.
¿Quieres ese elegantísimo, rondo y gran caballero?
Ese es un intermediario que en el negocio
fluye. ¿Y alguna noticia que añadir, Mamen?
Pues sí, que una semana más volvemos a ser trending topic, así es que muchísimas gracias a todos los oyentes.
Pues gracias a todos los oyentes por convertirnos otra semana en trending topic. Estamos, eso en Twitter, ¿no?
Efectivamente, en Twitter.
¿Cómo es? ¿Trending topic o trending tropic?
Trending topic, pero tú lo puedes decir como quieras.
Como igual quiera, que para eso soy el jefe.
Efectivamente.
Muchas gracias. Quedas admitido hasta la semana que viene. Gracias. Sin subida de sueldo. 9:27 minutos, una hora menos en las Islas Canarias. Seguimos en Agropopular. Tiempo ahora para la publicidad local. Volvemos en 3 minutos.
César Lumbreras.
Agropopular.
COPE. Estar informado. César Lumbreras.
Agropopular.
COPE. Estar informado.
9 y media, una hora menos en las Islas Canarias. Enfilamos la recta final de Agropopular por hoy. Estamos en Autol, en La Rioja, con motivo de las séptimas jornadas del champiñón y la seta. Y en los próximos minutos vamos a seguir hablando de estos dos productos. Nos vamos a ir hasta Bruselas, la primera y la segunda parte del comentario de mercados. Y también hablaremos de los robos en Extremadura y de la trazabilidad. Y para finalizar, pues esperamos una receta hecha con champiñón y setas. Nuestro concurso, pues estamos preguntando el nombre de uno de los dos productos emblemáticos de productos agroalimentarios emblemáticos característicos de Autol. ¿Qué es lo que están en juego? 4 lotes de conservas hortofrutícolas que facilitan desde el grupo River Ebro. ¿Y formas de participar? Pues a través del teléfono gratuito 900 50 60 06, a través del correo electrónico oyentes@agropopular.com y a través de las redes sociales, pero antes hay que abonarse, Mamen.
Sí, en Twitter, entrando en twitter.com, buscando nuestro usuario, que es @agropopular, y dándole a seguir. Y en el caso de esta red social de Twitter, es imprescindible poner en el tuit de la respuesta el hashtag o etiqueta agropopularautol, @agropopularautol. Y también pueden participar en Facebook, en este caso en facebook.com/agropopularcope. Y aquí, si todavía no son abonados, tienen que pinchar en me gusta antes de darnos la respuesta.
Y en Twitter, participación de Anuska Calvo, desde Zamora, también de Nieves Arranz, que aciertan en lo que nos dicen. Esther Benito también nos da alguno de los productos. Y Javier Ventabol, entre otros. Y algunos otros participantes.
Por ejemplo, en Facebook, Manuel Benet nos da los buenos días desde la Puebla del Río, donde están en plena campaña arrocera. Edith Arias dice buenos días desde Almería, con unos días de mucho calor y sin llover nada, con la falta que nos hace. Nos manda un saludo muy cariñoso y dice que hacemos las mañanas muy amenas los sábados. Juan de Dios nos comenta buenos días desde Hospitalet de Llobregat, con una mañana clara y fresca. Deseo que disfruten del día y del puente. Sergio Sánchez también en Facebook dice buenos días desde Lebrija, Sevilla. Empezamos la mañana recogiendo algodón. Esperemos que sea un buen día. Y también en esta red social, Carlos Alfonso apunta: buenos días, seguimos de siembra en Fuente de Cantos. Un saludo a don César y a todo el equipo.
¿Y de teléfonos, por teléfono, quién nos ha llamado?
Estamos recibiendo llamadas desde todos los puntos de nuestro país, por ejemplo, las de Jesús Velasco desde La Rioja, Rosa María Castroviejo desde Burgos, Adela Martínez nos ha llamado desde Vitoria, Manuel Jesús Palacios lo ha hecho desde Asturias, Carmen Pérez desde Cádiz, María Rosa Cazorla desde Madrid, Begoña Urdaz nos llamaba desde Navarra, José Alberto Rodríguez lo hacía desde Ciudad Real, Juan José Burgal desde Valencia, José Guzmán desde Jaén, Carmen Muñoz desde Badajoz, vale, y María Pilar
vale,
Pérez.
Vale, primera parte del comentario de mercados. ¿Te quedaba algo?
No, ya está.
Vale, primera parte del comentario de mercados.
Fertiberia, líder en fertilizantes, le acerca la información de los mercados agrícolas.
Subidas generalizadas en los precios de los cereales en el mercado interior. Por ejemplo, en Ciudad Real, la cebada pienso 139, subida de 1 euro. Todos los trigos han subido 1 euro. El maíz de secadero 169, subida de 1 euro también. En Salamanca, repetición de precios. La cebada 141 euros. Y en la Lonja de León, pues ha habido algunas subidas y algunas repeticiones. Pasamos ahora a otros productos. Mariluz Álava, empezamos por los cítricos.
En la Lonja de Valencia destaca esta semana el aumento en la recolección y aparecen nuevas variedades de naranja como la salustiana, que se sitúa entre 18 y 21 céntimos de euro por kilo. Entre las mandarinas, algunas variedades bajan ligeramente como la Kipsu o Ronules, que se sitúan entre 11 y 42 céntimos de euro en árbol. Mientras que el resto de las variedades de mandarina repiten entre 16 céntimos de la Clementina Marisol y 32 céntimos de euro de la Kemen Rubí.
En limón fino, un corte, se registra esta semana una importante bajada de 10 céntimos que se sitúa entre 50 y 60 céntimos de euro por kilo según la Consejería de Agricultura de la Comunidad Valenciana. En aceite de oliva, según destacan fuentes de Olestepa, las lluvias han relajado la tensión en el mercado del aceite y los precios han cedido ligeramente. En Lampante se cerraron operaciones a 3.000 euros, en Virgen a 3.050 y en Virgen Extra a partir de 3.250 euros por tonelada. La patata.
La patata agria se mantiene sin cambios en relación a la semana anterior, pagándose a 24 céntimos de euro por kilo, según la Consejería de Agricultura de La Rioja. Mientras que en la Lonja de León se registran bajadas de hasta 30 euros, quedando las cotizaciones entre 180 y 260 euros tonelada.
Frutos secos, después de varias semanas con subidas en los precios de las almendras, el mercado se ha estancado y aunque se han registrado ligeros repuntes de entre 1 y 7 céntimos, se han anotado ligeras bajadas en las cotizaciones en Mercamurcia, donde los precios se sitúan ahora entre 6,13 euros y 8,89. 39 euros por kilo en cáscara. En Albacete, la mesa de precios de la almendra se mantuvo sin cambios. Finalizamos así esta primera parte del comentario de mercados.
Agricultor, Fertiberia te proporciona los fertilizantes más eficaces, los que dan la máxima producción y mejoran la fertilidad de tu tierra. No te juegues la cosecha, no pierdas dinero. Al suelo no se le puede engañar. Infórmate bien de lo que compras. Tu cultivo solo asimila los nutrientes completamente solubles. Fertiberia, toda una vida al lado del agricultor. Fertiberia, creciendo juntos.
Unos consejos y nos vamos a Bruselas.
Durante 20 segundos, este microondas usará la energía suficiente para que Juan caliente su café y afronte el día. Por eso, en Endesa, queremos unirnos a todos los que están calentando su café con el mismo objetivo, despertar. Porque cuando abres tu energía, la vida se transforma. Endesa.
¿Te has perdido lo mejor de Herrera en COPE?
Que mi perra es lo más increíble que te puedas imaginar.
¿Y qué tipo de perra es?
Es un schnauzer.
¿Quieres volver a reírte con los fósforos?
En mi pueblo es que en vez de tirar huesos de aceituna, tiramos un jamón.
¿Y cuál es su pueblo?
De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía.
A ver, currito, estás ahí, currito. Hola.
Herrera en COPE.
¿Nos vamos a Bruselas?
Crónica de Bruselas. La información y la ayuda que más interesa a nuestros agricultores y ganaderos con el patrocinio del Santander.
La Comisión Europea ha presentado su programa de trabajo para el año 2017 en lo que respecta al sector agrario. Incluye continuar con el ejercicio y simplificación de las normas de la PAC y, si fuera necesario, introducir medidas para mejorar la posición de los productores en la cadena alimentaria.
En relación con la cadena alimentaria, las decisiones que puedan tomarse dependerán de las conclusiones de los dos grupos de expertos que están trabajando en este asunto y que se presentarán hacia mediados del próximo mes de noviembre. Por otro lado, la PAC se verá afectada por otros dos elementos que figuran en la agenda de Bruselas del año que viene: la propuesta sobre el presupuesto comunitario a partir de 2021 y las negociaciones de libre comercio que están en marcha. Sobre todo ello, planearán además las negociaciones con el Reino Unido para su salida de la Unión Europea.
Agricultura ecológica. La superficie dedicada a la producción ecológica creció de nuevo en 2015 en España hasta aproximarse a los 2 millones de hectáreas, según los últimos datos publicados por la Oficina Estadística Europea.
Se trata de la cifra más elevada alcanzada nunca en nuestro país y mantiene a España en primera posición a nivel comunitario en superficie destinada a cultivos biológicos. Le siguen Italia, Francia y Alemania, con más de 1 millón de hectáreas cada uno. En toda la Unión Europea son algo más de 11 millones de hectáreas. Si se considera la superficie ecológica respecto a la superficie agraria útil, España pierde posición, ya que esos casi 2 millones de hectáreas representan el 8,2% del total. En Austria, por ejemplo, los cultivos bio ocupan el 20,3% de la superficie agraria del país.
Y el lío del acuerdo comercial con Canadá. Los representantes políticos de las distintas regiones belgas han logrado un consenso para desbloquear el acuerdo de libre comercio entre la Unión Europea y Canadá, que estaba bloqueado por la oposición de la región de Valonia a algunos de sus elementos.
Esta región cedió después de recibir una serie de garantías en el capítulo agrícola, entre otros. Se trata principalmente de una cláusula de salvaguardia que se activaría en caso de desequilibrio del mercado. Poco antes de alcanzarse ese acuerdo, se había anulado la cumbre entre la Unión Europea y Canadá, programada para el pasado jueves, y en la que estaba prevista la firma del Tratado de Libre Comercio. Una vez que ya se dispone del visto bueno de todos los países, se programará una cumbre nueva para proceder a la firma.
El Parlamento Europeo ha pedido que se establezcan unos límites obligatorios de ácidos grasos trans de producción industrial en los alimentos en un plazo de 2 años por la vinculación de su consumo a distintas enfermedades.
En una resolución aprobada por amplia mayoría, los eurodiputados sostienen que el consumo de estas grasas pueden incrementar el riesgo de padecer enfermedades cardiovasculares, infertilidad, Alzheimer, diabetes y obesidad. Consideran además que la población carece de información suficiente acerca de qué alimentos contienen este ingrediente, por lo que las medidas sobre el etiquetado son insuficientes. En este sentido, señala que la Comisión Europea debe colaborar con los Estados miembros para aumentar conocimientos en materia de nutrición y permitir a los consumidores que tomen decisiones más sanas a la hora de alimentarse.
Y exportar productos agrarios y alimentarios al mercado de Estados Unidos implica ahora cumplir con nuevos requisitos en materia de seguridad alimentaria. Eso afecta, por ejemplo, a las aceitunas de mesa.
Sí, los operadores que quieran vender sus productos en Estados Unidos deberán contar a partir de ahora con un plan de seguridad alimentaria y con una nueva figura que será la persona encargada de preparar y poner en marcha ese plan y de gestionar correctamente los controles. La Asociación Española que agrupa a los exportadores de aceituna de mesa, ASEMESA, ha puesto de manifiesto la necesidad de adaptarse a esa nueva reglamentación y ha organizado un curso dirigido a sus asociados. En el caso de la aceituna de mesa, Estados Unidos es un mercado clave para los operadores españoles. De hecho, en 2015 fue el primer destino de este producto, con un 25% de nuestras exportaciones totales, seguido de Italia, Alemania y Francia.
Finalizamos la crónica de Bruselas.
El Santander les ha ofrecido la Crónica de Bruselas.
En el Santander estamos siempre al lado de los agricultores como tú para ayudarte en todo lo que necesites. Por eso ahora te ofrecemos el anticipo de tu cosecha de uva en condiciones excelentes y de forma fácil y rápida. Acércate a tu oficina Santander, solicita el anticipo de la cosecha de uva y disfruta de ella desde hoy. Santander, sencillo, personal y justo, como un banco debería ser.
Vamos a hablar ahora de... Tenemos a la Dirección General de Tráfico, Israel Martínez, buenos días.
Hola, buenos días. Hay complicaciones circulatorias en estos momentos en la salida de Madrid por la carretera de Burgos. Se van a encontrar con unos 4 o 5 kilómetros entre San Sebastián de los Reyes y el circuito del Jarama debido a un accidente que se produce en el kilómetro 30. Hay que decir que ya se han retirado los vehículos implicados en ese accidente, pero aún quedan esas retenciones de 4 o 5 kilómetros en este punto. Tengan en cuenta también, si se dirigen hacia Madrid por la A5 en sentido entrada, se van a encontrar en esta carretera de Extremadura cortado el acceso a la M40 debido a las obras. Va a estar cortado hasta el próximo día 1 ese acceso, ese ramal de acceso a la M40, así que mucho cuidado en este punto. Hay que destacar en estos momentos una avería en Cuenca, en la A3 en Montalvo. En el kilómetro 114 se van a encontrar cortado el carril derecho hacia Valencia. En el resto de las carreteras españolas se circula muy bien, eso sí, tengan muy en cuenta los bancos de niebla que se van a encontrar en numerosos puntos, en carreteras de la Comunidad de Madrid, en Segovia, Albacete, en Asturias, en Cantabria, en Cuenca, en Huesca, también en la provincia de Salamanca, Teruel, Murcia o en la provincia de Toledo. Así que insistimos, mucho cuidado, moderen la velocidad y aumenten la distancia de seguridad.
Gracias, Israel, de la DGT, información de servicio aquí en Agropopular, en este comienzo de puente. Hablamos ahora de robos.
Mi carro me lo robaron estando...
La Junta de Extremadura ha decidido mejorar la trazabilidad de las uvas y las aceitunas como sistema para luchar contra los robos de estos productos. Un decreto que entrará en vigor el 10 de noviembre establece que las uvas y las aceitunas sin transformar, cuando la cantidad supere los 25 kilos, deberán circular desde su unidad de producción hasta un establecimiento acompañados por una serie de documentos. Saludo a don Ángel García Blanco, presidente de Asaja Cáceres y Extremadura. Don Ángel, muy buenos días.
Hola, muy buenos días.
¿Esta norma es suficiente o no?
No, aquí entre la tuberculosis y esta norma supuesta de decreto de trazabilidad, que en absoluto es un decreto antirrobos, pues la verdad es que es totalmente insuficiente.
Entre los datos que piden se recogen los relativos al propietario del producto, el número de registro de la explotación en origen, el peso, la fecha de traslado y la información relativa al establecimiento en el que se van a entregar las uvas o las aceitunas. ¿Qué se debería hacer en materia de trazabilidad para evitar los robos?
Efectivamente, este es un decreto de trazabilidad que únicamente genera obligaciones y burocracias para los agricultores y operadores agroalimentarios. Aquí, si se produce un robo, esto queda totalmente fuera. Es un tema que se legislará a través del Código Penal. La sanción administrativa, en este caso, no va a ser de aplicación, con lo cual creemos que este decreto de trazabilidad no va a garantizar en absoluto el fundamental problema que tenemos, cuál es el de los robos.
Y en la tuberculosis bovina a la que se refería usted, ¿qué es lo que pasa?
Bueno, la Junta de Extremadura se equivoca creyendo que la tuberculosis bovina se va a erradicar única y exclusivamente matando vacas, haciendo un saneamiento a la semana. Mientras no se ataque el principal vector de transmisión, cual ha reconocido el Tribunal de Cuentas Europeo, que es la fauna cinegética salvaje enferma, y no nos den autorizaciones para matar a estos animales, aquí vamos a continuar. Por ello, la manifestación que vamos a celebrar en Trujillo el próximo 17 de noviembre, coincidiendo con la Feria Agroganadera.
Pues muchas gracias, don Ángel, y a ver si se solucionan estos dos problemas, el de los robos y el de la tuberculosis. Saludo de nuevo a don Carlos Cuevas Villoslada, consejero de Fomento y Política Territorial de La Rioja. Don Carlos, aquí hay ustedes de su atalaya del gobierno regional, hay muchos problemas de robos en el campo.
Bueno, yo creo que en los años de la crisis sí que se ha notado robos en el ámbito agrícola, motores, etcétera, pero yo creo que la Guardia Civil, especialmente coordinados desde la Delegación de Gobierno, pues están haciendo en estos últimos años un gran trabajo, y de hecho La Rioja hoy es la comunidad autónoma más segura de España. tenemos el menor índice de criminalidad, la menor tasa de delitos por cada 1000 habitantes, que es como se mide esto, de toda España, y una de las mejores de Europa. Por lo tanto, yo creo que hay que agradecer a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado el trabajo que realizan, pero de todas formas tenemos que seguir vigilantes, ¿no? Porque siempre hay enemigos de lo ajeno, que ya no es solo la extorsión económica que hacen, sino muchas veces las explotaciones, pues lo que impiden desarrollar el trabajo, ¿no?, a lo largo de algunos días.
Se va a formar gobierno, esperemos que en los próximos días, gobierno central. Uh-huh. ¿Tienen ustedes una lista de reivindicaciones que presentarle al señor Rajoy en cuanto se asiente con plenitud de poderes en la Moncloa?
La tenemos, es larga y además lleva ya meses esperando, ¿no? Porque como todos saben, pues el gobierno de la nación lleva en funciones ya 10 meses, es mucho tiempo, tiempo que hemos estado perdiendo. Esperemos que a partir de hoy, de mañana, que se forme el gobierno del lunes, pues con un gobierno ya no en funciones sino con plenos poderes, pues podamos ir a Madrid a plantear todas las reivindicaciones de los riojanos, que pueden coincidir con las de otras comunidades autónomas incluso, ¿no? Nosotros, sobre todo en el ámbito de las infraestructuras, tenemos una larga lista de reivindicaciones, por ejemplo, en lo que se refiere a la Ronda Sur, la liberalización de la autopista AP68 en la zona del área metropolitana de Logroño, o desdoblamientos puntuales en la Nacional 232, bueno, todo lo que redunde en la circulación con mejores garantías, con mayor seguridad de los riojanos, y también en el ámbito de las infraestructuras ferroviarias, donde el corredor del Ebro pues ha quedado un poco al margen de una gran evolución a lo largo de los últimos años en España. Nosotros planteamos que después de que se ha hecho una inversión importantísima por parte de todos los españoles, también los riojanos hemos aportado nuestro granito de arena ahí, como digo, una gran inversión en un sistema de ejes que pasan todos por Madrid, ¿no? Madrid-Sevilla, Madrid-Barcelona, Madrid-Galicia, Madrid-Valencia. Bueno, pues yo creo que ahora es el momento de que vayamos a un sistema de ejes transversales, es decir, un tren de alta velocidad que pase por La Rioja, que pase por el Ebro, que comunique Galicia con Cataluña, que haga que todo el tercio o la mitad norte de la península, en torno a 20 millones de españoles, pues podamos comunicarnos con AVE sin necesidad de pasar todos por Madrid, ¿no? Esas son algunas de las principales reivindicaciones que tenemos, o las presas. Aquí hay dos presas, don César, si me permite, una aquí en el Valle del Cidacos, la presa de Enciso, una presa importante para garantizar caudal ecológico, el regadío y abastecimiento, y la industria agroalimentaria, que como se está viendo en estas jornadas y gracias a su programa también, pues es una industria importantísima en Autol y en todo el Valle del Cidacos y en toda La Rioja. Pues bueno, necesitamos esa presa de Enciso, que está pronta a su finalización, pero que también fruto de ese estado del gobierno en funciones, pues hemos perdido los últimos 10 meses.
Perfecto, gracias, consejero. Vamos ahora con la segunda parte del comentario de mercado, los productos ganaderos. El porcino de capa blanca en Lérida, nueva bajada, selecto 1,172 euros, normal 1,160, los grasos 1,148, bajada de 0,02 euros, el lechón 30 euros, subida en este caso de 50 céntimos de euro. ¿Qué pasa con el porcino blanco, Mariluz?
Pues los precios del porcino blanco de capa blanca suman ya 5 semanas consecutivas con descensos ante una oferta creciente, sobre todo por el peso, por las buenas temperaturas que estamos registrando este otoño y una débil demanda. Ahora en los mercados europeos la tendencia se ha parado esta semana en Alemania, pero no así en el mercado bretón, donde se acumula una bajada semanal de casi 4 céntimos. Ahora las expectativas están puestas en un aumento de la demanda en los mercados asiáticos. El lechón, que se ve presionado por el cebo, anota nueva subida, pero cada vez más ligera.
El porcino ibérico sigue disparado. En la lonja de Extremadura, nuevas subidas. El porcino de cebo entre 1,935 y 2,043 euros. Y el porcino de cebo en campo entre 2,107 y 2,189. También subidas en la lonja en el mercado de Salamanca. En vacuno para sacrificio.
El mes de octubre finaliza con repeticiones en la mayoría de lonjas y mercados, pero el buen ritmo en las exportaciones ha permitido también que se registren algunas subidas, principalmente en los machos.
Ovino.
Mercado con pocas variaciones, ya que se han predominado las repeticiones en los precios, pero la escasez de cordero en campo ha provocado subidas en algunas lonjas, aunque de cara a los próximos días festivos la demanda puede aumentar, lo que empujará los precios al alza.
En la lonja de Extremadura ha habido repetición de precios y bajadas. Las cotizaciones han oscilado entre 2,6 y 4,2 euros por kilo. Y el complejo erótico, por último.
Comenzamos por el pollo, donde tanto la oferta como la demanda están poco activas y se impone la repetición de precios. De cara a la próxima semana nos esperan cambios. En conejos, leve alzas, pero importantes. Por ejemplo, en la lonja de Reus los precios experimentaron un repunte de 3 céntimos para cotizar a 2 euros el kilo, cifra que no se alcanzaba desde hace un año. Y en huevos, después de varias semanas de repeticiones, el aumento de la demanda ha impulsado a que se registren nuevos repuntes en la mayoría de clasificaciones, a excepción del XL que repite.
Perfecto, gracias Mariluz. Damos por finalizado así la segunda parte del comentario de mercados. Un consejo y salimos luego con una jota.
En COPE, con Juanma Castaño, nadie quiere quedarse en el banquillo.
Hola, Unai Emery París, muy buenas.
Hola, buenas noches.
Muy buenas, Mercado.
¿Qué tal? Buenas noches.
Un placer abrir con Jordi Alba.
Hola, buenas noches.
Nos está esperando Paco Gemi, un placer abrir este partidazo con Mata.
Todos juegan el partidazo.
Si tú dices el fútbol es así, Dani, estás asumiendo que es normal. Yo no asumo que sea normal.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche, el partidazo de COPE. Lo arbitra Juanma Castaño.
Cuando los veo labrar, me gusta los labradores. Cuando los
estamos procesando los datos de todos los que han participado en el concurso desde hace unos minutos y en unos instantes facilitaremos el nombre de los ganadores. Pero tengo que facilitar el nombre de los cuatro ganadores adicionales de la semana pasada, que no lo hicimos. Fueron ocho en total en lugar de cuatro. Los premiados adicionales fueron Antonio Benítez, Javier Fernández, José María Montiel y Elida Acebal, esta última por correo electrónico, Antonio Benítez por teléfono, Javier Fernández por Twitter y José María Montiel por el Facebook. Bueno, alcaldesa, a ver, ¿qué es lo que hay previsto en concreto para hoy en cuanto se acabe el programa aquí?
Bueno, pues ya ves que hay movimiento por allí fuera. Hoy lo que tenemos es la cocina en vivo. Hoy vamos a, junto con el sector, tanto en fresco como en conserva, y todos los colectivos sociales de autor, lo que vamos a ofrecer a todo el que venga a visitarnos es, creo que hay 22 o 25 recetas diferentes de poder saborear el champiñón y la seta. Y todo preparado allí fuera, ya has visto, con planchas, con perolas, con fuegos, con gente ya vestida de delantal. Hoy, en breve, a las 12 de la mañana, esto estará llenísimo de gente y lo que vamos a ofrecer, lo que vamos a hacer es que todo el que venga a visitarnos hoy se vaya con buen sabor de boca.
¿Cómo está el sector del champiñón ahora mismo y de la seta?
Bueno, pues el sector del champiñón, yo si tengo que tirar una lanza por el sector del champiñón y los champiñoneros y los cultivadores, yo diría que está en los mismos niveles que hace 10 años. Con lo cual, el precio es una de las cuestiones importantes que hace que los productores puedan seguir adelante o no puedan seguir adelante, está, yo diría que un poquito bajo. El champiñón es uno de los productos precisamente barato.
Pues vamos a fomentar su consumo con una receta que tiene usted preparada y de esa manera esperemos que suba el precio. A ver.
De lo que se trata es de aumentar el consumo.
Pues venga.
En España se consume por ciudadano español y año, creo que son 1,800 gramos, ¿no? Cuando en el resto de Europa están consumiendo alrededor de unos 4 kilos. Si en España consiguiéramos comer la misma cantidad que en Europa, en España no habría producción suficiente, con lo cual se elevaría el precio y podría incluso más agricultores lanzarse al cultivo del champiñón y la seta. Así que, como uno de los objetivos de estas jornadas es aumentar el consumo, yo te voy a dar una recetita. Una receta simple, sencilla, fácil. Champiñón al ajillo. Para cuatro personas, champiñones unos 650 gramos, unos 24 unidades más o menos, jamón serrano 100 gramos, dos dientes de ajo, una pizca de perejil, una guindillita de esas que pican cayenas, unos 4 gramos de sal, dos cucharadas de aceite, un tiempo de preparación más o menos 20 minutos, y la preparación es muy fácil. Se limpian los champiñones con un paño húmedo y se corta el pie a la altura del sombrero. Champiñón no hay que lavarlo mucho. Se limpia. En una cazuela o sartén vamos a poner 2 cucharaditas de aceite, el ajo picado, el perejil y la guindillita. Cuando está a punto de dorarse el ajo, añadimos los champiñones, o bien enteros o bien laminados, a gusto del consumidor, y agregamos 1/2 vasito de agua, unos 100 mililitros. Cuando estén los champiñones dorados, por ambos lados, sazonamos y después añadimos el jamón. En 2 minutos ya se puede servir. Esto se sirve como aperitivo, como guarnición de cualquier carne a la plancha.
Y ya está.
Ya está. Fácil, sencillo y barato.
Los ganadores.
Por teléfono, Reme Hermoso de Mendoza, que nos ha llamado desde Navarra, a través del correo electrónico, María Esther Méndez, que nos escribió un email desde Salamanca, por Facebook, Ricardo Ortega, y en Twitter, el afortunado ha sido Aleix Varela.
Y la respuesta que las de la alcaldesa, los 2 productos emblemáticos, agroalimentarios emblemáticos de aquí.
Champiñón y seta.
Y seta. Y el vino también.
Un poco. Y el vino. ¿Eh? Nunca se puede estar fuera del vino. En los mejores momentos, alrededor de una buena mesa, con una buena copa de vino. Y si es de Rioja, mejor.
Pues, alcaldesa, muchas gracias por haber estado con nosotros. Doña Catalina Bastida, alcaldesa de Autol. Y muchas muchos éxitos. Don Carlos Cuevas Villoslada, consejero de Fomento y Política Territorial de la Junta, lo mismo, gracias por habernos acompañado a esta hora tan temprana y muchos éxitos en su gestión. Muy buenos días.
Muchas gracias.
Y nos vamos a ir despidiendo recordando nuestra página web www.agropopular.com. Ahí tienen todas las noticias actualizadas y a lo largo de toda la semana desde estos mismos instantes. Saludos de César Lumbreras desde Autol y hasta la próxima semana de Milagro en Madrid, si Dios quiere. Muy buenos días.
César Lumbreras.
Agropopular.
COPE. Estar informado.